A ver, justamente sobre el tema Trump, sobre la era Trump, hay un asunto fundamental. El Chapo está allá, ¿no? En los Estados Unidos, lo extraditamos, se fue a Estados Unidos, ahí está en Nueva York. ¡Qué bueno! Y hay una cantidad enorme de narcos que mandamos a Estados Unidos para que no se nos fuguen, porque allá nos los piden, no hay que ponernos, no se nos vaya a enojar el tío Sam. Planteábamos aquí en este espacio desde hace varios meses este tema. El Chapo vale una lana, ¿eh? El Chapo tiene negocios y esos negocios valen una lana. Y si tuviéramos un sistema de mayor inteligencia financiera, probablemente parte de esa lana podría quedarse con nosotros. Los narcos que han sido extraditados valen un buen dinero. Y no lo estoy diciendo en una frase que vaya a terminar por menospreciar o menoscabar los derechos humanos, para nada. Lo estoy diciendo desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Ayer, entre muchas de las cosas que se discutieron con autoridades militares, se habló también de este tema en el Congreso. Y es que dentro de estas reformas que vienen de la Ley de Seguridad Interior, dentro de estas reformas que vienen en el marco de volver a debatir sobre cuál es el papel de nuestras Fuerzas Armadas, cómo podemos detener al crimen organizado, también hay un tema de fondo. Oigan, ¿qué hacemos con la lana? Porque nosotros estamos deteniendo a muchos de estos capos, estamos perdiendo vidas de muchos de nuestros militares. E insisto, no es un tema de menoscabar vidas, ni tampoco de frivolizarlo con algo tan superfluo como el dinero, pero que al mismo tiempo es muy importante para el desarrollo de muchas tareas de seguridad. Ayer, por ejemplo, en Culiacán, mataron a otro uniformado. Hace unos días teníamos información también de secuestros de marinos que se daban en Veracruz. Y constantemente estamos viendo cómo nuestras Fuerzas Armadas, nuestra seguridad, está perdiendo la vida en el combate al crimen organizado. Bueno, ahí le va. Cuando detienen a uno, cuando ya lo logran juzgar o detener, y lo piden en extradición, se los mandamos a los gringos, y los norteamericanos, sin que esto, insisto, suene a un discurso chauvinista, los norteamericanos, pues ahí sí lo exprimen. Ahí sí le sacan lana. Y tienen recaudaciones de dinero importantes, de las cuales nosotros, mire, mejor ni nos... Doring, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Luis, con gusto saludarte. Buen día.
Oye, Federico, ¿de qué se habló? ¿Qué se está discutiendo en torno a este tema que ha llamado mucho la atención y que era una especie hasta de tabú, ¿eh? O sea, la lana que la busquen los gringos y que se la queden los gringos, nosotros así como que hacíamos que la Virgen nos hablaba.
Sí, mira, tres cosas debería yo empezar. Primera, celebrar la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobó un punto de acuerdo en el que le pide al gobierno de la República que informe qué medidas llevó a cabo, si es que alguna vez llevó a cabo alguna, y qué medidas seguirá llevando a cabo. Tú acabas de dar cuenta del comunicado de la reunión del aprendiz de canciller hoy en Estados Unidos, y siguen sin hablar de un acuerdo para repartir los bienes asegurados a Joaquín Guzmán. Pero ayer se les pidió un informe al gobierno de la República, esperemos que lo manden y que lo manden de manera puntual y veraz. Segundo punto, los diputados federales del PAN, la diputada Led Muñoz, que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Ramos, como presidente de Seguridad Pública, pero el integrante del PAN en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y un servidor, presentamos una reforma a la ley de extradiciones para que en el artículo 10 se obligue a la Cancillería a que no puede extraditar absolutamente a nadie que tenga una petición por delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, si no se consigue primero una negociación, como no se hizo en el caso de Joaquín Guzmán, para compartir los bienes asegurados. ¿Tú te acuerdas que hace poco, casi un año, hablaba yo contigo del tema? Tú mismo especulabas que lo podrían ya extraditar como una artimaña electoral cuando lo pasaron a Ciudad Juárez, mintiéndole al pueblo de México con una supuesta remodelación del altiplano y de la celda en la que se había fugado. Pues se lo llevaron un día antes de que acabara el mandato de Barack Obama. El gobierno federal no dio ninguna explicación de por qué. Luis Videgaray sigue aprendiendo a ser canciller, pero sigue costando caro su aprendizaje. Él es el responsable de haber traído a Trump en primer plano, ahora es el responsable de haber extraditado al Chapo sin haber pedido compartir el dinero, y tú sabes, desde la comisión permanente en el mes de junio del año pasado, el PAN ya exigía, y el Congreso en su conjunto por unanimidad, exigió que se pidiera una negociación para compartir los bienes asegurados, pues tampoco lo hicieron, y seguimos viendo que el gobierno de la República en este tema prefiere no ver. Déjame darte un dato, la luz de lo que acabas de decir.
Sí, dime.
En la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hay que mantener el sigilo de la información. Pero se les pidió información en el derivada del punto de acuerdo que presenté yo y aprobó la Comisión Permanente. Y lo que dijo el gobierno mexicano, que tenía detectado como posibles patrimonio de Joaquín Guzmán en México, no pasa de 6 dígitos. En cambio, la causa de Joaquín Guzmán, solo en 2 cortes estadounidenses, vale 16,000 millones de dólares. Y la petición es de 7 cortes. Nunca supimos, lo que no nos quiso informar el gobierno mexicano, cuánto valía el conjunto de las otras 5 cortes federales.
Sas. A ver, el tema aquí tiene que ver con la reforma presentada y con que ojalá se pueda llegar a un acuerdo para que esto sea una realidad, porque ha sido, repito, Federico, creo que un gran tabú. ¿Cómo estarían planteándolo? O sea, el hecho de que no te es puedes extraditar a nadie si no llegamos a un acuerdo de michas o lo que sea.
A ver, es que se echan la pelotita unos a otros, uh-huh. Porque quien firma el acuerdo, el que yo comenté contigo y tu auditorio hace unos meses,
¿sí?
El Vamos a Sharing Agreement, es un acuerdo entre, digamos, procuradurías, ¿no? Y el problema es que la Procuraduría dice, a mí no me toca negociar la extradición, quien la negocia es la Cancillería. Y la Cancillería también se hace tarugo, si me permite la expresión, uh-huh. Y dice, no, pues yo no soy el encargado de ver lavado de dinero ni delincuencia organizada, yo simplemente cumplo con un tratado internacional y lo pongo a disposición del otro país. Tú sabes que Dios les habla, nadie responde, y lo que estamos planteando es, al final de cuentas, el que firma la extradición es la Cancillería. Uh-huh. Y estamos poniendo que es causal de destitución inmediata de la persona que encabeza la Cancillería, aunque sea responsable de la extradición, para efectos de cualquier caso como los que te comenté, si no se hace una negociación previa. Entonces, pues, si se aprueba la reforma, que espero que se apruebe, porque el Congreso uh-huh. se pronunció a favor de hacer algo que el gobierno federal no hizo, y el Congreso, si es congruente, respaldará su dicho, pues el próximo capo que se quiera regalar a Estados Unidos no se va a poder regalar a cambio de supuesta coordinación en términos de compartir información para capturar el siguiente narcotraficante. Uh-huh. Si no, sería causal de destitución inmediata del titular de la Cancillería, sea un aprendiz o no de canciller el que tenga México al frente de esa Secretaría de Estado.
Viene otro tema, Federico, el tema importante en torno a la publicidad o no de lo que se trata con jefes de Estado. Quiero aprovechar la oportunidad también para preguntarte al respecto de este tema. Escuchaba algunas declaraciones, por ejemplo, del senador Roberto Gil Suart, y Roberto Gil decía, bueno, ¿cómo que no lo grabaron? Pero pues lo debieron de haber grabado y se tuvo que haber quizá ahí archivado. El tema es, ¿hasta dónde como mexicanos deberíamos de tener la posibilidad de tener acceso a esta información? En el caso de Australia, en donde Trump también pues terminó colgándole el teléfono al primer ministro de Australia, ayer el primer ministro fue muy enfático y dijo, a ver, esta es una conversación privada, como tal se queda, no entraron a la camisa de 11 varas de si era grabada o no era grabada, simplemente dijo, esto se queda privado. ¿Debe quedarse privado? ¿Debe hacerse público? ¿Qué papel puede traer el Congreso ahí, Federico?
Bueno, yo te diría que lo único privado que pueden tener sea la conversión que sostengan en Camp David, porque esa es la esfera privada. Uh-huh. Todo lo demás es público. Y la única reserva que debería tener la información es aquella que pone en riesgo estratégicamente una negociación que nadie sabe cómo va en términos del NAFTA. Pero si no es información que ponga en riesgo una negociación comercial como la que se avisora pudiera llevarse a cabo, no tendría por qué ser reservada. No me imagino a los presidentes hablando de un tema de seguridad nacional, si no hablan del Chapo y de compartir los bienes del Chapo, uh-huh. pues menos van a hablar de un tema de seguridad nacional que ponga en riesgo la estabilidad de nuestro país. Uh-huh. Los dislates del presidente Trump, si lo dijo de manera coloquial o no, como uh-huh. amenaza de intervención, ahora con lo que tú señalas que dijeron ayer respecto de colombianizar la guerra contra el narcotráfico en México, eso no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de interés público, y no tendríamos por qué le estarle exigiendo al gobierno la información, el gobierno debería estarla aportando. Me parece que también el problema está en que los mexicanos en su mayoría no le creemos a los gobiernos del partido que sea. Uh-huh. Y al no creerles, ponemos en tela de juicio cuando la versión oficial no satisface la inteligencia del mexicano. Estamos acostumbrados a gobiernos que oculten información y en esa medida exigimos más porque a veces no confiamos cuando pudieran decir la verdad. No nos parece suficiente la verdad. También hay que reconocer eso, uh-huh. que es una herencia del priato que nos heredó del siglo pasado.
Federico Doring, vicecoordinador del PAN en la Cámara Baja. Gracias por tomarme la comunicación, Federico.
No, a ti, Luis, un abrazo, estamos en contacto, hasta luego.
Estamos en contacto, buenos días. Está buena la iniciativa, ojalá que tenga consenso ahí en el Congreso, o sea, del PAN, con las aportaciones de los partidos, más allá del tema partidista, hombre. Es lana, no que estamos en crisis. A ver, el narco no es narco nomás porque sea malo y porque sea sociópata. Sí, claro que lo es. Claro que lo es. Pero también es malo, también hace las cosas infernales que hace porque gana lana. Y es mucha lana. Y aquí en México no se incauta esa lana. De pronto viene un comunicadillo por ahí de, ay, decomisamos unas casitas, hombre. Una lanilla ahí, unos millones de dólares. Eso es para chicles. Eso es para chicles. Mire, nada más la Corte de Nueva York le está pidiendo al Chapo Guzmán, no al Chapo, sino al Estado, que demuestre dónde están 14 mil millones de dólares. Y no los tiene enterrados en algún lugar el Chapo. No están ahí enterrados, sino no están en una cajita fuerte. No, es lana que se mete a la industria. Es lana que se lava a través de empresas. Ese tema es fundamental para poderle entender y entrar a un verdadero combate del crimen organizado. ¿Qué hacemos con la lana de los narcos? Porque cuando se lo mandamos a los gringos, sí, los gringos quieren información, también quieren la lana. 8:49, hago una pausa, seguimos. Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook.
Estás escuchando a Luis Cárdenas en Noticias MBS. También puedes escucharlo en línea, radio en vivo o streaming, webcam en www.noticiasmbs.com. En un momento regresamos. Reporte vial.
Muy buenos días, amigos automovilistas.